Carlos Lara ya está en la línea telefónica para que nos diga cuáles fueron las reacciones hoy en la mañanera. Le preguntaron al presidente López Obrador. Carlos Lara, te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
Estimado Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues bueno, pues sí, hoy el presidente López Obrador se refirió a este asunto. Y vaya que se refirió a este asunto, arremetió contra la UNAM y lo hizo de esta forma.
Vamos nosotros a ver el asunto. Si ahora ya le pasaron la responsabilidad a la SEP. O sea, la pregunta es, ¿no pudo la UNAM resolver? ¿Y ahora le pasa a la SEP la decisión? Nosotros vamos a atenderlo y pronto vamos a resolver.
¿Se dijo que la entidad y la profesión que se...
Sí, que no se debe de permitir el plagio, ni mucho menos la corrupción. O plagio es corrupción, pues.
Pues eso es lo que dijo el presidente, y bueno, la UNAM se ha justificado a través de un documento. Yo también considero que la UNAM lo que está haciendo es patear el bote, no le han querido entrar de fondo, pero dicen que jurídicamente, legalmente no pueden hacer nada, Carlos.
Sí, jurídicamente no se puede hacer nada, tendría que ser la Secretaría de Educación Pública, porque al final de cuentas la UNAM emite un título, pero la SED es quien emite la cédula. Pero el presidente López Obrador se fue así también contra el rector de la Universidad Nacional, Enrique Graue.
De todas formas lo vamos a resolver aquí, nada más déjenme que yo vea qué fue lo que resolvió la UNAM. Según me dicen, lo que están diciendo es, hubo plagio y no nos toca a nosotros sancionar, sino a la SEP, como Poncio Pilatos, el rector, se lavó las manos. Pero claro que está metido, ¿no? Hablando en plata.
Pues pues sí, se lavó las manos la UNAM, pero bueno, ¿sí? Sin ser abogados, sin ser expertos, si no hay una justificación, una argumentación jurídica, y en caso de que ellos hicieran algo en contra de la ministra, pues entonces ella se puede amparar o los puede demandar. Entonces,
y también pues, recordar que pues el que hizo la tesis pues también va a demandar a la ministra, ¿no? Pero aquí el caso es, aquí el tema, Miguel, es, bueno, ya la ministra ya se confirmó que plagió la tesis, y pues cómo fue su camino, ¿no?, para llegar hacia la Suprema Corte, ¿no? Entonces, es un tema de debate este asunto, el del plagio de la tesis de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel. Hay muchas dudas sobre este asunto, pero bueno, ya será la Secretaría de Educación Pública la que determine pues si le va a retirar o no la cédula, o si la ministra renuncia o no a su cargo, o la Suprema Corte la quita de su puesto, estimado Miguel. Ahí es donde vamos a ver, y vamos a ver los próximos días, qué es lo que define también la Suprema Corte, ¿no? ¿Qué define la ministra presidenta Norma Piña, o qué se define al interior,
claro,
de la Suprema Corte?
Pues mira, yo lo que pienso es que independientemente de lo que decidiera la UNAM y la SEP o la Suprema Corte, yo creo que la ministra ya no tiene ninguna reputación positiva moralmente. Ahí sí cabe, exacto, ahí se aplica moralmente, está derrotada. Y una mujer así no puede ser ministra de la Suprema Corte.
Pues de confianza también, Miguel,
tendría que renunciar. Vamos a ver qué hace el al que le plagiaron, porque también esto puede pasar de lo académico, puede pasar a lo penal, porque el plagio es otro delito que se tiene que perseguir precisamente por esta circunstancia. Carlos, esto lo vamos a retomar más adelante, vamos a hablar con un doctor en derecho para que nos diga qué sigue, pero por lo pronto me preocupa la narrativa que está desarrollando el gobierno de la Ciudad de México nuevamente para desviar la atención,
sí,
de las causas del accidente del metro. Hay que recordar que de los 4 accidentes mortales que ha tenido el metro, 3 han sucedido en la administración de Claudia Sheinbaum, en donde han disminuido considerablemente el presupuesto, pero ahora esta narrativa va en el sentido de tratar de crear la idea o la imagen de que pudo haber sido un sabotaje, es decir, nuevamente echarle la culpa,
sí,
a alguien.
Y son 6,000 los elementos de la Guardia Nacional, Miguel, auditorio, que se van a desplegar, que ya se desplegaron, que ya están en las estaciones del metro de la Ciudad de México, 6,000 elementos que a partir de las 14 horas pues ya van a entrar en funciones, van a resguardar las instalaciones, van a garantizar la seguridad. Y bueno, pues sí, esta narrativa que se dice de sabotaje, ¿no?, para desviar la atención, la jefa de gobierno dijo que pues dentro de esta conspiracionitis que se tiene, pues el día del accidente del pasado sábado dice que encontraron la caja negra en una camioneta que no correspondía a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.
Los usuarios del metro, los habitantes de la ciudad saben que esto no es normal. Les voy a platicar otra cosa. El día del accidente, que me perdone aquí la Fiscalía, pero la caja negra del metro, una de las cajas negras del metro, tuvieron que, o más bien la encontraron la policía de investigación en una camioneta y habían sacado la caja negra. Todo esto pues hace que la jefa de gobierno asuma su responsabilidad de proteger a los usuarios del metro. Entonces se llevan a cabo las investigaciones, pero al mismo tiempo nosotros tenemos la obligación de proteger. Entonces vamos a seguir trabajando haciendo todo el diagnóstico del metro, que ya se está haciendo desde hace tiempo, pero además pues tenemos que proteger a la ciudadanía.
Pues si la quiere proteger, jefa de gobierno, incremente el presupuesto, dejen de desviar recursos para otro tipo de proyectos. Esto no es nuevo, repito, 3 de los 4 accidentes mortales en el metro han sucedido en su administración, incluyendo el de la línea 12. Yo utilizo el metro frecuentemente y muchas veces estamos parados porque no hay buen servicio. El transporte público tiene que ser, primero que nada, suficiente, tiene que ser eficiente, tiene que ser obviamente seguro y cómodo, y el metro de la Ciudad de México no cumple con ninguna de estas expectativas. Y esto viene desde la época de López Obrador, cuando dejó de construir metro para desviar recursos y construir los segundos pisos. Entonces me parece lamentable que traten de desviar la atención tratando de crear la idea de que son sabotajes, cuando todo esto tiene que ver con la falta de presupuesto, la falta de refacciones, la antigüedad de los vehículos, la falta de capacitación y pues también la falta de nuevas líneas que cada vez son más necesarias. Pero bueno, de esto habrá mucho de qué hablar todavía en los próximos días. Y qué eficientes son estos sabuesos, ¿verdad?, de la policía investigadora, que pudieron encontrar una caja negra en un vehículo. ¿Cómo sabían en qué vehículo? ¿No? Realmente.
Pues bueno, pues ahí tendrán que resolver muchas dudas, Miguel. Por lo pronto, pues así las cosas que ocurrieron en esta conferencia de prensa.
Muy bien, Carlos Vera, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Usted está escuchando la primera emisión de La Línea en Alta Tensión. Regresamos con más de La Ministra Pirata. No se vayan.